20. Con el debate y análisis de los temas que son noticia en Colombia y el mundo. Diana Calderón.
Así fue el mayor ataque de Irán contra Israel que ha marcado la agenda mundial informativa hoy. Más de un centenar de misiles se vieron sobrevolar el cielo de ciudades como Jerusalén y Tel Aviv, mientras la población buscaba refugio en albergues. El País América, el periódico global, dice que la crisis se agravó en Medio Oriente tras la invasión israelí al Líbano y la respuesta de Teherán. El presidente iraní dijo que este ataque fue una venganza por la muerte de los jefes de Hamas y de Hezbollah, dos movimientos afines a su gobierno. Según la Guardia Revolucionaria, el 90% de los proyectiles alcanzaron sus blancos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó a Irán. Dijo que el ataque fue un grave error y que pagará el precio.
Irán cometió un grave error esta noche y pagará por ello. Irán no ha aprendido una lección sencilla. Quienes atacan al Estado de Israel pagan un alto precio.
Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, calificó el ataque como ineficaz y mostró su apoyo total a Israel.
El ataque fue derrotado e ineficaz, y este es un testamento de la capacidad militar israelí y del ejército estadounidense. No se equivoquen, Estados Unidos apoya total y totalmente a Israel.
De Oriente Medio nos vamos a México, en donde fueron rescatadas las 6 jóvenes colombianas que estaban desaparecidas y que habrían sido secuestradas por una red de trata de personas. Kelly Giraldo, una de las familiares, manifestó su alegría y espera un pronto reencuentro.
Sí, mi mamá le devolvió el alma al cuerpo porque esa mujer está, pero vea. Y obviamente todos estamos, pero alegres, contentos, maravillosos. O sea, uno ve ni la hora de que esa mujer venga ya para acá. Que esté ahí con nosotros y abrazarla y darle todo el amor, todo, apoyarla, porque obviamente, imagínese, uno no sabe también qué proceso llevó ahí encerrado, qué le dijeron o qué le hacían.
Pero creo que lo que predominó fue una sustentación de que yo no tengo ningún problema y que hay un relato creado de manera imaginaria en la cual los argumentos de los cuales que yo estaba comprando como congresista ni siquiera existen, porque la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público desarrolló todas sus sesiones del año 2023, en donde el 28 de noviembre...
Reaccionó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a la decisión de la plenaria del Senado de negar hoy la moción de censura por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La votación quedó 51 por el no, 19 por el sí. Bonilla ha sido mencionado en varias diligencias judiciales de los protagonistas del caso Olmedo López y Sneider Pinilla. Y en el Congreso de la República avanza a esta hora la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Representantes. Los congresistas avalaron la regulación de las plataformas digitales como Rappi y ahora los trabajadores tendrán prestaciones sociales y pensión. En medio de este debate, el presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, denunció amenazas en su contra.
Le quiero pedir a la seguridad que nos colaboren acá. Acaban de venir una persona, no sé quién es, a amenazar al presidente de la Cámara. Yo le ruego, por favor, darle altura al debate. Ven lo que genera toda esta discusión. Yo le ruego también, por favor, queridos congresistas, mantener un debate con altura.
Soy Diana Calderón, bienvenidos a Hora 20 con la información y el debate ahora a las 7 en punto de la noche. Y hoy arrancamos hablando de la crisis y la escalada de violencia después de que Irán lanzara decenas de misiles hacia Israel en respuesta a los ataques de los últimos días en el Líbano. Después iremos a la realidad política nacional que se mueve entre borradores del acuerdo nacional y la realidad del Congreso de la República. Al terminar, una mirada a las relaciones México-Colombia con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de ese país. Bienvenida Angélica Lozano, senadora de la República por la Alianza Verde. Muy buenas noches, qué gusto tenerla con nosotros.
Buenas noches y felicitaciones a Hora 20 en esta nueva etapa.
También con nosotros Camilo Granada, politólogo, economista, consultor, exalto consejero para las comunicaciones de Presidencia. Camilo, bienvenido, buenas noches.
Diana, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente en cabina aquí con ustedes. Saludo a nuestra gran audiencia y a los colegas del panel.
Carlos Alberto Patiño, licenciado en Historia, Filosofía, nuestro profesor titular de la Universidad Nacional. Hola, Carlos Alberto, ¿cómo va?
Hola, Diana, buenas noches, muchas gracias, bien.
Y el senador del Pacto Histórico y copresidente del Polo Democrático, Alberto Benavides. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo a la mesa y a la audiencia.
Empezamos con un poco de contexto para nuestros oyentes. Las noches de terror siguen extendiéndose por Oriente Próximo, pues tras los bombardeos de Israel sobre el Líbano, que dieron de baja al líder de la milicia chií, Hezbollah, Nassam Nasrallah, y el inicio de una invasión al sur del Líbano, este martes Irán responde con el lanzamiento de casi 200 misiles sobre Israel. Una respuesta que, según Teherán, es por las acciones de Israel contra Hamás y contra Hezbollah. Esta escalada de violencia y de temor en la región ha sido catalogada como la peor a puertas de cumplirse un año del ataque de Hamás a Israel y que dejó cerca de 1.200 muertos. En otras cifras, esta escalada ya deja 1 millón de desplazados en el Líbano, 1.100 muertos y en Gaza más de 41.000 víctimas mortales. Estados Unidos habla de una reacción coordinada con Israel contra Irán. Y la primera pregunta para el panel, ¿qué implica una respuesta como la del régimen iraní para el conflicto en Oriente Próximo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la respuesta de Irán? ¿Y de qué manera la reacción de Tel Aviv puede condicionar la crisis? Camilo Granada.
Diana, yo creo que es importante que repongamos un poquito esto en contexto histórico, porque lo que es cierto es que este nuevo episodio de confrontación entre Irán e Israel e Israel y sus vecinos, no es nuevo. Solamente para hablar del tema del Líbano, hay que acordarnos que Israel invadió al Líbano en el año 82, se retiró después de un acuerdo de paz mediado por las Naciones Unidas, después volvió a invadirlo en el 2005 y le tocó retirarse derrotado por la guerrilla y la resistencia del Hezbollah, precisamente. Y ahí se retiró sin un acuerdo de paz. Entonces, esto solamente para hablar del Líbano, no hablemos de las hostilidades con Irán, donde hace apenas un año hubo también en abril de este año, ¿cierto, doctor Patiño? Hubo un episodio similar al de anoche, con misiles enviados desde Irán hacia Israel, Irán tratando de apoyar a Hamás después de la invasión de Israel a Gaza. Entonces, este es un conflicto muy complejo que lleva mucho tiempo sin resolverse, y lo que estamos viendo ahora es que Israel tomó una decisión estratégica arriesgada, que es atacar a todos sus enemigos. Primero, después del brutal ataque de Hamás, se fue contra Hamás en Gaza y en Cisjordania. Ahora decidió atacar a Hezbollah en el Líbano. Y pues ahora vamos a esperar cuál va a ser la nueva riposta de Israel frente a Irán. Entonces, estamos subiendo el tono a un conflicto en el cual por ahora Israel es victorioso. Ha logrado descabezar al ejército ilegal más grande del planeta. Pero eso no
¿Sí logra descabezar a Hezbollah?
Ese es parte del debate.
Del tema, ¿no?
Claro, acabó con su principal líder y más carismático desde hace casi 20 años, desde el 92, desde el 2002, perdón, pero y a buena parte de sus líderes, pero eso no significa que la resistencia palestina y árabe contra Israel desaparezca, como pasó lo mismo con Hamás, que fue el heredero de la vieja organización del OLP. O sea, ahí esto, sin un proceso de paz real, el conflicto solo se va a enardecer. A mí lo que me preocupa más, y cierro aquí para no monopolizar la conversación, perdón, es que en esta coyuntura el riesgo de escalamiento, incluso nuclear, es mucho mayor. Y yo creo que este es un momento de altísimo riesgo para la paz, no solamente en Medio Oriente, que ya está
comprometido. Ya vuelvo con usted sobre ese tema precisamente, porque para la gran pregunta de la gente es si estamos ante una situación distinta. Hoy le preguntaba a amigos que tienen personas allá, y unas respuestas que les tengo que compartir. Decían exactamente que la guerra sigue, pero hay guerra, pero todo sigue. Como si estuvieran estas personas acostumbradas a un escenario Colombia. Tan complejo de misiles sobrevolando los cielos de Israel y soportados y rechazados por ese gran escudo que tiene Israel para repelerlos. ¿Hasta qué punto estamos en una situación así o estamos en una situación distinta? En una situación que se puede escalar a todo este conflicto nuclear. ¿Qué viene después de lo de hoy, Carlos Alberto Patiño? ¿Es previsible y casi imposible no tener una escalada mayor? ¿Puede controlarse los ánimos ante una eventual respuesta de Israel?
Bueno, arranco por lo último que estás diciendo, Diana, y es que creo que es muy difícil digamos, suponer que no vaya a haber una escalada, y la escalada fundamentalmente se produciría si Irán adquiere un apoyo efectivo y directo tanto de Rusia como de China. Y esto es muy importante porque esto está en función también de la guerra en Ucrania, y aquí se replican las alianzas y las contraalianzas.
Pero usted ya se está metiendo en el tema de geopolítica.
Sí, es que esto no está aparte de ese asunto, no. Y está directamente conectado. Pero aquí además hay que plantear, estoy de acuerdo en general con lo
pero
que plantea
Camilo. Pero
entonces
vamos por partes. Primero, Rusia-China.
Si Irán recibe un apoyo directo de Rusia o China,
si recibe Irán este apoyo,
es posible un escalamiento de mayor tamaño.
Muy bien.
Creo que más allá de eso no lo habría, salvo una respuesta contundente de Israel, que además se ha lanzado a desbaratar el eje de la resistencia iraní, que son exactamente Hamas, Hezbollah y los hutíes. Y hay que recordar los ataques de Israel contra los hutíes el sábado en la tarde. Y en ese contexto hay como un intento de desbaratar el eje de la resistencia en el cual Israel se sentía cercado. Ahora, el problema es que Israel hasta ahora es victorioso en términos militares y geopolíticos, pero la pregunta es hasta dónde alcanza la victoria. Y hay un dato que es muy importante.
¿Es una victoria temprana o definitiva?
Exactamente, porque además lo que está Israel jugando es a recomponer la relación con los países árabes. Detrás está Arabia Saudita, digamos un poco mirando qué va a suceder, y con todo lo dado para recomponer la relación con Israel, toda vez que no hay que olvidar que es que Irán es el rival de los países árabes sunitas, y que además aquí hay una rivalidad religiosa, étnica, geopolítica, y venimos además de la descomposición de hace exactamente un año del intento de recomponer las relaciones entre Arabia Saudita e Irán patrocinado por China. Todo eso hace parte de este mismo escenario. El asunto es que hasta dónde puede alcanzar hasta donde se repliquen las alianzas. Insisto, porque la entrada hoy de Estados Unidos de forma determinante al lado de Israel supondría una posible entrada de forma determinante de China o Rusia al lado de Irán. Y esto lo digo porque en función de la guerra en Ucrania hay una alianza muy importante conformada por Rusia con Irán, con Corea del Norte y con China. Y en este contexto estamos ya hablando de otras cosas completamente diferentes. Ahora, ¿dónde reside el temor? Y para mí hay que coincidir con lo que planteaba Camilo, es que Israel se decida por destruir el programa nuclear iraní con bombas antibúnker, que es exactamente lo que está en este contexto. Y habría que reseñar además un elemento que es muy importante, es que dar de baja a Hassan Nasrallah y a los otros componentes
son los jefes de Hezbollah y de Hamas.
Exactamente.
Okay. Ahora, usted mencionaba ahorita el rol de los países árabes, y acá la pregunta es precisamente Egipto, Arabia Saudita y Jordania. ¿A qué se debe ese silencio? ¿A que Israel, digamos, es el único que está combatiendo el extremismo islámico a grandes costos humanitarios, o a que van a entrar a jugar en un momento distinto?
Es que aquí hay una cosa que además es muy interesante.
Porque además Arabia Saudita venía en conversaciones con Israel antes de que empezara todo este embrollo.
Estuvieron a punto de
el acuerdo Irán, Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos, en una especie de mini OTAN, como decían algunos críticos. Pero en efecto lo que está pasando es que Israel está derrotando al islamismo. Y aquí hay que recordar, entre otras, el golpe de Estado de Abdel Fattah al-Sisi contra Mohamed Morsi, de los hermanos musulmanes, los islamistas que pretendían volver a Egipto, una República Islámica, donde además ese golpe de Estado está financiado por Arabia Saudita, y esto es muy interesante porque hay un cambio geopolítico de tendencia islámica. me tomo un minuto más, y es que estamos frente a la cuarta ola, o menos de un minuto, frente a la cuarta ola de la disputa de los palestinos. La primera fue la de los Estados Árabes, la segunda fue la de la OLP, la tercera fue la del surgimiento de una...
Devolvámonos. La primera fue la de los Estados,
Estados Árabes en el 48.
48. Exactamente.
En el 64 surge la OLP, y la OLP mantiene una vigencia hasta los 90, y en los 90 es relevado por los movimientos islamistas, y ahora estamos en la, digamos, expansión del movimiento islamista más radical, en este contexto de los palestinos, que sería Hamás, soportado por Hezbollah y por los hutíes, y obviamente por Irán detrás. Aunque Hamás sea sunita, es fundamentalmente pro-iraní, y aquí no hay que olvidar el papel tan importante que ideológicamente juega el islamismo, impulsado desde la victoria de la revolución iraní en 1979.
Vámonos al Congreso de la República con la congresista Angélica Lozano. ¿Hasta qué punto este tema, hoy por ejemplo, tuvo algún impacto entre el Parlamento, y cómo se aproxima usted a esa realidad geopolítica mundial?
En el Congreso de Colombia hoy no fue un tema, y creo que en nuestro país tenemos una precaria relativamente en el concurso internacional, ¿no? Una presencia y una discusión muy baja. Creo que desde el 7 de octubre el mundo está viendo por televisión, por internet, una matazón. Creo que en estos últimos días ha habido una arremetida acción-reacción, y lo que está quedando claro es que los escenarios multilaterales donde están las naciones pues se quedan cortos. Declaraciones, el secretario de Naciones Unidas, Guterres, pues hace nuevas declaraciones sentidas, que comparto además, pero que no pasamos, digamos, de la impotencia. Creo que estamos contando muertos, van 40.000 muertos desde el 7 de octubre hasta hoy. Entiendo que hoy hubo más de 500 muertos, y escuchándote, Diana, un poco hace unos minutos, que allá la vida sigue, que pasan misiles, pensaba si están viviendo lo mismo que nosotros, ¿no? Con las regiones y municipios en conflicto, pues que nos hemos anestesiado y hemos seguido la vida y convivido las últimas décadas. Hablo ahí sí del conflicto y de la realidad colombiana, escuchándote como el paralelo con lo que algunas personas pueden comentar. No soy experta, y aquí en la mesa sí hay personas expertas, pero creo que las instancias internacionales están quedando cortas, crudas, y para un mundo donde había dos polos, ¿no? Donde estaba
esa institucionalidad,
antes,
el multilateralismo, ¿no? La institucionalidad global, que parecería impotente frente a lo que está ocurriendo, no solamente en la guerra Ucrania-Rusia, sino ahora en Medio Oriente.
Exacto.
Yo quería solamente una pequeña acotación a lo que acaba de decir la senadora Angélica, y es que por primera vez Colombia está asumiendo unas posiciones mucho más radicales en ese conflicto. O sea, la posición del presidente de la República como jefe, además de las relaciones internacionales del país, pues ha sido muy drástica en condenar la invasión a Gaza por parte de Israel, no en cambio mucho menos frente a la masacre de Hamás en Israel en el 7 de octubre. En estos días una mención a la muerte de Nasrallah, líder del Hezbollah, considerado como el gran líder terrorista y una organización armada paramilitar o privada, como que dijo, mataron a 400 personas para matar a un clérigo inteligente y algo más. No lo cito de memoria exactamente, pero él claramente, el presidente, ha tomado una posición muy clara pro-palestina, anti-israelí, se ha enfrentado y ha confrontado al gobierno israelí en buena medida con justificados argumentos. Pero este sí es un momento importante en la historia de la política internacional de Colombia, porque nos hemos demarcado claramente de una posición que tradicionalmente ha sido alineada con los Estados Unidos y por lo tanto con Israel, en medio de un conflicto que nos parece lejano, pero que tiene incidencia en Colombia y en América Latina.
Sobre esa incidencia ahora le pregunto al doctor Patiño, y ahí tengo, digamos, como una pregunta posterior, pero antes, doctor Benavides.
Yo creo que nosotros, y frente a lo que acabas de decir tú del gobierno, hay una situación de una crisis humanitaria que se está elevando. Había un llamado, quizá infructuoso, el 18 de septiembre, en Naciones Unidas justamente, a que se retire Israel de la franja de Gaza. ha habido un llamado también a que el proceso de escalamiento, por ejemplo, el conflicto entre Israel y Hezbollah en el último año se ha incrementado por 5, ¿no? O sea, la intensidad de los ataques. De los 10.000 más o menos incidentes armados, el 83% de esos incidentes armados entre el 2023 y 2024 han sido llevados a cabo por Israel. Hay unas bajas civiles. Y una comparación ahí que creo que puede ser interesante. Hezbollah ha causado 26 muertes, mientras que el ataque a Israel ha aumentado de 711 a más o menos 1.600 muertos y 5.000 heridos. Entonces, lo que estamos viendo...
Mire, yo tenía esa pregunta y no quiero dejar de hacerla. En estas guerras... La contabilidad, por decirlo de esa manera tan cruda, es increíble. Hace pocos días hablaba con unas personas de Israel a quienes les preguntaba cómo soportar que la decisión de atacar Hezbollah resulte en 500 muertos. Y la primera respuesta fue, ¿y quién dice que son 500 muertos? Y yo me pregunto, ¿quién dice? O sea, ¿quién es el organismo encargado de establecer el número de bajas en un conflicto como este? ¿Cómo podemos realmente saber que el ataque de Hamas a Israel dejó 700 muertos y 100 secuestrados y el ataque de Israel a Hezbollah aumenta esto?
Bueno, ahí hay dos cosas. Mira,
digamos, por ejemplo, lo pregunto, pero sí, con el ánimo además de establecer cómo la
dicen
información
que
en la
que
guerra...
las guerras la verdad es la primera víctima.
Claro, pero una de esas verdades es precisamente no poder ponerle ni siquiera rostro a los muertos. Es que cuando hablamos de 500, cuando hablamos de miles, cuando hablamos de 41 desplazados, es que ya perdimos cualquier dimensión posible para entender la magnitud,
claro,
de lo que,
mira,
se está viviendo.
Estamos hablando de 40.000 palestinos, de los cuales más o menos el 60% son hombres y mujeres, contabilizados por varios tipos de organizaciones humanitarias, por las denuncias que se están desarrollando, pero incluso también en la dinámica misma de cada uno de los bandos que habla de la capacidad de agresión que han tenido. Y es la propuesta misma, digamos, de Israel de escalar para desescalar, que es absolutamente paradójico, tiene que ver con eso, la capacidad de fuego, la capacidad de intervención, la capacidad también como de lograr bajas que pueden ser estratégicas vistas desde el ángulo de Israel, pero el impacto, por ejemplo, alrededor de zonas donde hay civiles, lo que ocurrió con los bombardeos de esta semana en Líbano, pues son cuantificados justamente en relación a ese contexto. Por lo tanto, el impacto en la población civil genera una alerta que es justamente no solo cuantitativa, sino cualitativa en términos de a quiénes impacta y de qué manera realmente se atribuyen una suerte de victoria. Eso es una suerte como de agujero negro de la seguridad.
Una última pregunta antes de ir a la pausa, doctor Patiño. Lo que decía Camilo, las condiciones para Colombia y América Latina. ¿Cómo un conflicto como esto tiene una repercusión en nuestro país?
Pues tiene un conjunto de repercusiones grandes, muy globales. Por un lado, la relación con el Estado de Israel, por otro lado, la relación con el Estado de Palestina y los palestinos y el reconocimiento, pero además tiene impactos, en el caso de Colombia lo hemos visto en el tema de seguridad, la prohibición de bienes militares y equipamiento militar para Colombia, información de inteligencia, etcétera, pero también hay un intercambio económico que para nosotros es importante, pero para Israel quizás no mucho, el de la venta de carbón, y hay otra serie de intercambios importantes, pero además tenemos comunidades judías muy activas. En el caso de Colombia es una comunidad muy pequeña, pero en otros países es muy importante, en Argentina, en México, en Brasil, con intercambios muy importantes, pero además digamos una serie de elementos también de comunidades palestinas y árabes que se han venido arraigando en todo el contexto de América Latina, que son muy importantes. Pero quisiera anotar además, Diana, una cosa que no hay que olvidar, y es que no hay que olvidar de fondo que es que todo esto arranca en un ataque de Hamas premeditado, donde Yahya Sinwar y todos los demás tenían claro que la respuesta de Israel no iba a ser ni pequeña ni elemental, y donde además había una guerra subterránea de túneles muy importante que en parte explica la contundencia de la respuesta militar israelí destruyendo estructuras subterráneas, que es muy contundente. Quiero recordar que es que al momento del ataque de Hamas contra Israel estamos hablando de unos 742 kilómetros de túneles, además categorizados en cuatro condiciones o cuatro niveles distintos de túneles militares, túneles de ataques, túneles defensivos, túneles para provisión de material militar y túneles para fuga, ataque y fuga inmediata. Y en este contexto estamos frente a a una condición compleja mucho más fuerte, porque jamás se preparó desde 2014 de manera consciente para un ataque de este estilo.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Esto es Hora 20.
Sobrino, ¿averiguó cómo puedo comprar la casa en Colombia para escaparme de este invierno?
Sí, tío, con Davivienda.
Llegó el Davivienda Global Fest para que sus familiares en el exterior soliciten su crédito de vivienda fácil y 100% digital. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en comunicaciones.davivienda.com/colombianos en el exterior.
Locura es hacer una y otra vez lo mismo, esperando obtener resultados diferentes. Insights Lab, una forma diferente de obtener insights para la innovación. Laboratorio experimental de investigación continua para conocer en profundidad al consumidor. Innove y construya la conexión soñada entre sus marcas y los consumidores. Con nosotros, su experiencia es diferente. www.datexco.com.
Llegó el Davivienda Global Fest para que les diga a sus familiares en el exterior que pueden enviarle dinero a Colombia con cualquiera de nuestros aliados y recibirlo en su cuenta Davivienda o DaviPlata. Abra una cuenta hoy con cero cuota de manejo y reciba sus remesas. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en comunicaciones.davivienda.com/colombianos en el exterior.
¿Qué alimenta a mi mamá?
Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa, solo quiero de lechitas.
Son mis nuevas de lechitas, mis galletas las más ricas, con amor como ingrediente y con leche de lechitas.
Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta.
Arthur's Cookies Factory.
No te pierdas hoy, desde las 8 de la noche, la polémica de Caracol Radio. ¿Cómo afectan las lesiones a la Selección Colombia para la próxima jornada eliminatoria? La polémica de Caracol Radio, con César Augusto Londoño, Liche Durán, Juan Felipe Cadavid, Steven Arce y Diego Rueda. Escúchala a partir de las 8 de la noche por Caracol Radio. Más compañía.
Sobrino, ¿averiguó cómo puedo comprar la casa en Colombia para escaparme de este invierno?
Sí, tío, con Davivienda.
Llegó el Davivienda Global Fest para que sus familiares en el exterior soliciten su crédito de vivienda fácil y 100% digital. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en comunicaciones.davivienda.com/colombianos en el exterior.
Esta semana, en Geniales y Mayores que Yo, la mujer que más sabe del mar en Colombia, Sandra Besudo.
Tengo más de 10.000 inmersiones. Son muchas horas o mucho tiempo bajo el agua. Pues es casi una vida paralela.
Su amor por los tiburones.
Y en la medida que uno sepa cómo acercarse a ellos, cómo actuar, siguen siendo animales salvajes, ¿no?
Ojo. Claro. Sus certezas y temores.
Estaba bajo el agua y no sabía si estaba vivo o muerto.
La tiburona es nuestra invitada de este jueves. Escúchenos y véanos en Spotify y YouTube.
Con el apoyo de Droguerías con Subsidio.
¡Oli! ¿No saben qué estamos haciendo acá? Nosotros tampoco sabemos qué estamos haciendo acá.
Yo soy Valentina Taguado.
Yo soy Pipe Flores.
Yo soy Roberto Cardona y a partir de hoy, Impresentables llega a Caracol Radio a la franja de opinión a las 9 de la noche.
Opiniones yo tengo muchas, Roberto, sobre todo con el sueldo. Esa me gustaría debatirla bastante.
Sí. Así que hoy,
vamos a hablar.
9 de la noche, Impresentables por Caracol Radio. Más compañía.
Llegó el Davivienda Global Fest para que les diga a sus familiares en el exterior que pueden enviarle dinero a Colombia con cualquiera de nuestros aliados y recibirlo en su cuenta Davivienda o DaviPlata. Abra una cuenta hoy con cero cuota de manejo y reciba sus remesas. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones de producto. Conozca más en comunicaciones.davivienda.com/colombianos en el exterior.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
Hassan Nazar, consejero de comunicaciones de Iván Duque. ¿Tuvo usted alguna relación con el software Pegasus?
Ninguna. Es que es más, no sé si eso se llama Pegasus, Payasus. No tengo ni idea cuál es el software del que está hablando este señor. Y me acabo de enterar hace pocos minutos de que había sido yo mencionado por un supuesto experto donde me trata de vincular a mí con un proceso de espionaje en Colombia. Algo que de una vez se lo digo, Gustavo, es absolutamente falso.
Escucha mañana a Gustavo Gómez en 6 AM de Caracol Radio.
El Bar Caracol.
Soy el mago Magnelly Torres y con la claridad que tenía en la cancha para filtrar balones que me llevaron a ser referente de nuestro fútbol, me escuchan con conceptos claros, anécdotas y buenas historias en el Bar Caracol.
Soy Yorely Rincón, futbolista profesional y con tantas canchas que he recorrido en Colombia y en todo el mundo. Desde mi experiencia, aquí estoy en el Bar Caracol.
Soy Rafael Villegas y en el Bar Caracol estoy para escuchar, seguir aprendiendo y compartir las ideas que me han dejado tantos años de trabajar desde el periodismo por y para el deporte.
El Bar Caracol, lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde con Diego Rueda. En Caracol Radio, más compañía.
Por los micrófonos de la Luciérnaga de Caracol Radio pasan los personajes que usted quiere escuchar sin anestesia. Sergio Fajardo, nuestro invitado.
Díganos cómo le gusta los huevos a usted, doctor.
A mí me gustan revueltos, pero tibios son mejor.
También nos infiltramos en las conversaciones que hacen reír el país.
¿Qué se ha podido encontrar en el celular de algunos colombianos gracias a Pegasus?
Hola, vecina. Ya sé que le estoy debiendo la última cuota. Lo que pasa es que la transferencia me rebotó dos veces.
Y acompañamos sus tardes con alegría.
Un alumno que hizo un examen con lenguaje incluyente.
Ajá.
Y sacó UNE.
La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Hora 20.
...7:31, regresamos en Hora 20 y estamos con Camilo Granada, Angélica Lozano, Alberto Benavides, ambos desde el Congreso de la República, y Carlos Alberto Patiño. Hemos hablado de lo que ha sido la noticia del día de hoy, muy compleja en Medio Oriente, la escalada que se espera también en ese conflicto, pero pasamos ahora a la realidad política en Colombia, que se mueve entre borradores del acuerdo nacional y la realidad del Congreso ante la discusión de la llegada de proyectos claves para el gobierno y el partido de gobierno. Por un lado, están los borradores sobre lo que sería un acuerdo nacional sobre el cual volvió a hablar el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el cual se presentaría a los gremios, actores políticos y sectores sociales. Ha dicho el ministro, los temas que incluye es fortalecimiento institucional, bajarle el tono a la polarización y fortalecer lo que es el plan de choque para la implementación del acuerdo con las FARC. Y de otro lado está la realidad legislativa que se mueve entre las críticas al gobierno por la práctica del uno a uno para lograr los votos necesarios para aprobar la reforma laboral que le tiene que interesar a cada uno de los oyentes en este momento, que empezó a avanzar hoy en su segundo debate en la Cámara de Representantes, la instalación de las mesas técnicas para lograr una reforma a la salud con consenso, supuestamente, antes del debate formal en el legislativo y el aterrizaje por segunda vez en este cuatrenio de una reforma que permita el transfugismo, que es una reforma impulsada de nuevo por el pacto histórico. ¿Cómo ven lo que está pasando en el Congreso? Y empiezo por usted, Angélica Lozano. Las discusiones de la reforma laboral, el impacto que tiene la estrategia del uno a uno en el legislativo y esta gran idea del acuerdo nacional que se podría tener lista en los próximos días, ¿cómo contrasta una realidad con la otra?
Yo llevo yendo 2 años de acuerdo nacional y sigo sin saber algo concreto del acuerdo nacional. Incluye al ministro Cristo, al que tanto aprecio. Leí una entrevista hoy y que vamos a respetar la institucionalidad. Pues perdón, o sea, que vamos a no polarizar. Ok, ¿qué va a hacer con el presidente, que es el que dice asesinos, muñecas de la mafia? Todo el que no está con él es un paraco, RTBC y el sistema de medios.
Se supone que ese acuerdo nacional
públicos
es para evitar que se siga diciendo eso.
Pero tiene que ir a atajar a los del gobierno, que son los que hacen eso. El sistema de medios públicos convertido en un instrumento de propaganda partidista del pacto y del gobierno y de hostigamiento, ataque y persecución a cualquiera que tenga mínimos reparos o diferencias. Entonces yo creo que el ministro, yo lista para el acuerdo nacional,
Benavides,
pero
está,
tiene
que
atajar a los suyos.
Hágale,
lo que pasa es que usted trajo al más chévere del pacto.
Claro.
La Benavides,
la verdad es que es el más chévere.
El más chévere,
uno de los más chéveres del pacto, porque si no después no, no
pero
viene.
Pero terminar una gota.
Sí,
la reforma laboral es una reforma profunda, compleja, que veo que está avanzando en la plenaria de la Cámara. yo creo que va a pasar. El gobierno cuenta con mayorías absolutas para todo en Cámara, y en el Senado pues seguirá el tercer debate en la Comisión Séptima de Senado, y ya le contaremos aquí en su momento cuando llegue al Senado. Hoy radicaron regalías, un proyecto por 31 billones de pesos bianual para 2 años. Dato, hay 16 billones de la bianualidad que termina guardados, congelados, sin disposición.
Que fue la denuncia que usted hizo, que estaban guardados en fiducias.
Pues que uno no entiende como por qué no se han asignado. No hay reactivación.
Todavía no hay respuesta a ese tema.
No. Entonces la veremos ahora en regalías. Pero pues no quisiera decir como...
Este proyecto de regalías que usted está aquí informándonos tiene que ver con el congelamiento que tenemos ahorita en la discusión de presupuesto y ley de financiamiento.
Pero yo quisiera ir al anterior.
Ya. Todavía sí. No, ya termino en esto redondeando, Carlos. No, de regalías
porque
hay dos
proyectos.
Porque
tocó varios temas en una sola respuesta.
Por la agenda, sí. Uno de bianualidad de distribución entre los departamentos, que de ese es del que hay 16 quieticos de un bienio que ya termina. Uh-huh. Y el otro es una reforma de regalías, que es acto legislativo, o sea, una reforma constitucional que toma 8 debates y que apenas va a comenzar. Además del que radicó el ministro Cristo de Reforma Política, que lo radicó por Cámara, pero entonces en Senado los del Pacto radicaron uno de transfugismo. O sea, agenda es lo que hay, y el acuerdo nacional, bienvenido, y cierro con algo positivo, pues bienvenido cuando sea claro. La decisión de impulsar mayor inversión en los 170 municipios PED, los más afectados
por el conflicto, pero concentrémonos, vámonos por partes.
Yo quisiera como anotar...
El congresista Benavides. Mira,
en primer lugar, el acuerdo nacional parte de una relación entre el legislativo y el ejecutivo. Inicia con un acuerdo que se hace para las mesas directivas durante los 4 años. Acuerdo que usualmente todos reclaman. Angélica tuvo una situación en su propio partido, pero se ha cumplido en términos generales ese acuerdo para justamente tener una relación con el legislativo desde las mesas directivas que le permita a los distintos partidos durante los 4 años actuales. Se ha permitido y todos de una u otra manera lo reclaman cada año. Ese es el que permitió inicialmente una discusión muy importante alrededor de la reforma tributaria y una discusión también muy importante alrededor del plan de desarrollo. Cuando el acuerdo empieza a tener problemas en esa primera iniciativa legislativa, uh-huh, con la reforma a la salud. ¿Y por qué? Porque pese a una serie de diálogos, de posibilidades de entendimiento, cada vez que se saca la propuesta de la reforma a la salud la primera vez, quienes firman esos acuerdos no lo hacen. Y a partir de allí se inicia, más o menos en abril del año pasado, se inicia un ataque que yo sí quiero adjetivar en términos de que es absolutamente desaforado frente al gobierno. Y es en ese
ataque
momento...
¿Ataque desaforado de parte, sí, de quién?
De la oposición, en donde se toma como el recinto del Congreso...
¿Como cuando su partido era oposición y atacaba?
No, no de esa forma. No de esa forma, porque si tú te das cuenta, el ataque de la oposición, que estuvo centrado en senadores como el senador Robledo, el mismo presidente Gustavo Petro, usualmente iba a hacer una serie de datos y tenía que ver con la política del gobierno, no sobre las personas y no señalando con improperios y adjetivos las actuaciones del Congreso. Hoy mismo lo estábamos viendo, un ataque, por ejemplo, diciéndole al ministro de Relaciones Exteriores, usted es un traidor a la patria, etcétera, etcétera. En ese momento se discute.
Vamos a tener que buscar y le voy a encargar. Espéreme, doctor Benavides, porque le voy a encargar a Paulina y a Nicolás para que tengamos, la próxima vez que hablemos de este tema, la manera exacta como se pronunciaba la oposición en ese momento. No porque resulte validar que porque lo hizo la oposición en su momento, hoy tengamos que aceptar que lo hagan los otros de manera contraria.
Nosotros,
pero es para establecer, digamos, la verdad en esas cosas. Pero, que claro, me parece fundamental.
Yo te digo dos
Ahora,
cosas.
Yo
mira,
le quisiera preguntar
la oposición
a usted
nuestra,
una cosa.
La oposición nuestra presentó propuestas políticas muy importantes. La parapolítica. Fue una discusión profunda en este país. Lo que implicó...
Yo recuerdo que le decían algo que sacaba ojos, ¿no?
Lo que implicó y fue, pero transformó, generó una serie de situaciones políticas contundentes. Lo que implicó la corrupción de las grandes vías, también a manos del senador Robledo. Siempre la oposición nuestra se destacó por intentar generar grandes debates.
Y es que ese es el valor de la oposición en una democracia.
¿Qué vemos hoy?
Pero yo sí quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué le diría a su presidente? en aras de lograr que este acuerdo nacional, olvídese de los otros sectores sobre los cuales se tendrá que encargar el ministro Cristo, que dice tener la varita mágica. Vamos a ver si la tiene él o si con la varita mágica lo desaparecen. Uno no sabe cómo va a terminar eso. Pero la pregunta acá es, ¿usted qué le diría al presidente? ¿Qué le diría que él, qué debería hacer distinto para decirle a la gente, créanme, con esta nueva invitación?
En primer lugar, yo pienso que es fundamental reducir la polarización. Hay que buscar moderar el lenguaje del país. Nosotros tenemos un compromiso en términos de una pedagogía política que transforme la cultura política del país. En segundo lugar, seguir desarrollando el plan alrededor de lo que implica la paz para que no exista más violencia política en este país. En tercer lugar, insistir sobre la reducción de las brechas de desigualdad. Y en cuarto lugar, un compromiso que lo se viene haciendo, entre otras, con el empresariado, con la banca, alrededor de la reactivación. Son temas, tres temas que a mí me parecen fundamentales. El tema de la paz, el tema de la reducción de brechas de desigualdad, el de la reactivación de la economía y, a partir de allí, una necesaria transformación territorial en donde los temas de descentralización y seguridad sean fundamentales. Para ello necesitamos reducir la polarización, pero también decirle a la oposición que es fundamental generar y profundizar la democracia y que allí todos tenemos que tener...
Quiero preguntarle a Camilo y a Patiño, si prospera el acuerdo nacional, si esta idea toma alguna forma, ¿significa entonces un mejor ambiente para el gobierno en lo que tiene que ver con las reformas, la ley de financiamiento y otras en curso? ¿Sienten que está bien enfocado este acuerdo o estamos caminando en círculos?
Camilo. Pues, a ver, yo creo que el acuerdo nacional, como lo que está hoy en día propuesto en el acuerdo nacional, es realmente la versión más diluida y más básica de cualquier acuerdo nacional, porque es casi que vamos a respetar las leyes, ¿no? Vamos a respetar la institucionalidad y vamos a bajarle a la polarización, que es una cosa medio retórica, y el tema de la paz, que efectivamente me parece que es encomiable, pero que es poquito contenido frente a la ambición que nos habla el senador de hacer una reducción de las desigualdades, cosa en la cual creo que podríamos llegar a un acuerdo todos de que es una prioridad para el país. En el tema de la reactivación, claro que sí. En el tema de la seguridad, claro que sí. Pero ahí viene el tema, efectivamente, de que uno no ve mucho cuál es lo que el gobierno está realmente poniendo sobre la mesa para buscar esos acuerdos y qué es lo que le está pidiendo a la oposición, aparte de que le acepten y que cualquier no en el Congreso es un saboteo o es un golpe blando. Entonces, yo sí creo que ahí hay un tema que trasciende lo que está poniendo sobre la mesa. Y un solo comentario final al respecto. Como decía la senadora Angélica hace un momento, el presidente de la República el 7 de agosto del 2022, cuando llegó al poder, habló del acuerdo nacional. Estamos en octubre del 24, a poco más de 18 meses de las próximas elecciones presidenciales y a 18 meses exactos de las elecciones al Parlamento, al Congreso. Y todavía no sabemos nada del bendito acuerdo político y el acuerdo nacional, y seguimos oyendo el intercambio de insultos y de bodegas unas contra otras. Entonces, este creo que es poco útil para hablar de un acuerdo nacional cuando todo el mundo está pensando ya en campañas. Ya se están peleando en el pacto histórico sobre si es María José Pizarro o Gustavo Bolívar, cómo se odian, cómo no se odian. ¿No? Por el otro lado también
ahorita
estamos...
Ahorita nos cuenta entonces qué es lo que hemos estado oyendo. Lados. Sí.
Entonces ya la agenda política estamos entrando en la agenda electoral.
Senador, este
no
es
el momento
hay un camino trazado.
¿Cuál es ese camino?
Es el plan de desarrollo, la reforma tributaria trazada.
El
gobierno,
el plan de desarrollo, me da pena con ustedes,
pero
el plan de desarrollo nunca ha sido la base de un acuerdo político de ningún gobierno. El plan de desarrollo es siempre el programa del gobierno.
Un camino establecido allí.
No ha habido un solo plan de desarrollo que haya sido negado en el Congreso en ninguna etapa, en ningún presidente. Y eso no hace a este gobierno
una ruta, pero no es un acuerdo.
acuerdista o más consensuado.
Los hechos que se producen, por ejemplo, 1.600.000 personas que salen de la pobreza.
En el gobierno de Santos también cayó la pobreza. En el gobierno
de
Uribe también cayó
la reducción.
El gobierno de Uribe subió la pobreza por cuenta de la pandemia. Entonces, no nos digamos, o sea, Colombia lleva 30 años reduciendo la pobreza.
No, nunca había una tendencia. Nosotros teníamos justamente un proceso.
Claro que sí, pero le muestro las cifras cuando quiera. Pero decir que el gobierno Petro, que saludo y me alegra que haya bajado la pobreza, es el único que lo ha logrado. No es cierto. Y el coeficiente de Gini también bajó el gobierno Santos.
En donde también bajó el gobierno de Petro. Nosotros somos el país más desigual. Tenemos una serie de estadísticas en educación y salud absolutamente lamentables.
Sí, pero diga, exactamente.
Y van empeorando por jugar con la salud.
Todas las
ese plan de desarrollo no es un una ruta o no es una ruta. Claro que es una ruta en cualquier gobierno. Pero no constituye un acuerdo político.
Exacto.
Esa es la diferencia. Ahora,
yo lo que creo es que hay una cosa en las democracias, y en las democracias gobernar significa establecer acuerdos, pero acuerdos significa negociar, no imponer una agenda política ni confrontarse. Con un asunto que es muy importante, senador, y es que esto implica que quien ejerce el gobierno tiene que buscar mecanismos de acuerdo, no de confrontación de la sociedad.
¿Qué es lo que ha hecho este gobierno todo el tiempo?
Pues, senador, yo sí, qué pena, yo que no hago parte de los acuerdos políticos. Creo que el presidente ha hecho una confrontación realmente difícil, que le ha tocado salir a pedir excusas, por ejemplo, frente a los que gritan fuera Petro, que no son asesinos, o tener que pedir excusas frente a otras condiciones. Eso es una confrontación innecesaria, pero no solamente innecesaria, senador.
Permítame, a la gente para
sino
que
adicionalmente lleva a una
Petro.
Condición de no buscar acuerdos porque está impidiendo que hayan mecanismos Balconazo. De mayor diálogo y de mayor, digamos, encuentro entre los mismos ciudadanos. Y en este caso no se trata de ir a los ciudadanos, no se trata de buscar que mis seguidores me apoyen más o menos, sino ya es que el presidente no es el presidente de los que votaron por él, es el presidente de todos los que votaron por él. Sí. Ese es un principio fundamental en todas las democracias.
Pero hay una regla
y en ese mecanismo, senador, permítame, hay un elemento que es muy importante y es que además eso implica, si la oposición, como usted dice ahora, lo hace de manera baja y no, digamos, encomiable, pues hay que buscar entonces los mecanismos de establecer un diálogo que sea mucho más visible y mucho más directo.
En eso
pero
estamos.
Pero no, senador.
Pero hay una regla de la democracia que es muy importante también, profe. Mire, ¿qué es esta?
¿Cuál?
Pues quien gana, nosotros ganamos con un programa. Por lo tanto, ese programa se ejecuta sobre la base del programa. No puede ser que se gane.
No,
la senadora, la senadora Paloma Valencia siempre nos decía.
La senadora
la Paloma Valencia nos decía una cosa antes. Ganen las elecciones, ganen la presidencia y así su programa es el que orienta el acuerdo, porque justamente ese programa fue el que ganó la mayoría.
Pregunto,
eso es un principio de la democracia. No puede ser que ganado ese programa se quiera seguir gobernando con los programas anteriores y con las políticas anteriores.
Esa premisa es cierto, el que gana y establece un programa lo ejecuta y lo impone.
En acuerdo, no. Pero la base del acuerdo debe ser
el plan de desarrollo y no ejecuta. Gustavo Bolívar dice, no es que no sabemos gobernar, estamos aprendiendo, no ejecutan y las cifras lo muestran. Entonces usted no puede tener la economía deprimida por razones externas internacionales, por la incertidumbre que genera el presidente y además no ejecutar, no hay reactivación.
Si yo le preguntara, senadora, ¿cómo describiría la realidad política de Colombia de hoy? ¿Usted cómo la describiría?
Pues compleja, pero a su vez vibrante, y yo creo que la politización de toda la sociedad, creo que quienes hoy son gobierno y siempre habían sido oposición rabiosa, hoy están viendo el perjuicio de una oposición que obstruya, y yo creo, Carlos, estuve en los
dos
gobiernos anteriores.
El papel de la oposición.
Y hay que hacer oposición con
altura. O una oposición que construya, o una oposición que dé los debates, que cite los debates, pero que pase, que tenga un sentido
real.
Piensa el
país. Yo quiero decirle, Antanas Mockus nos enseñó, hay que ejercer la oposición pensando como si fuera gobierno. Y eso implica una altura cuando se es oposición y luego cuando se es gobierno. Entonces yo veo que aquí todo el mundo está aprendiendo a ejercer los roles y ojalá por el bien de Colombia. Pero
Camilo,
creo que el
¿cómo
problema
le describiría
de ejecución,
esa realidad política
de actitud?
No, yo creo que estamos viviendo un nuevo avatar de la descomposición política en Colombia. Porque efectivamente hace mucho rato que la política en Colombia, los partidos han dejado de tener consistencia ideológica, política organizada, donde el Congreso, porque las reformas tributarias pasan siempre en cualquier gobierno, en todos los gobiernos, pues porque es que todos los congresistas están viendo a ver qué más presupuesto le dan, y entre más plata tenga el presupuesto, pues más plata hay para ellos. En Colombia nuestra política se ha desvirtuado mucho y hoy en día lo estamos viendo. Y sí creo, efectivamente, coincido con la senadora Angélica en el sentido de que efectivamente, así como llamaban aprendiz y se burlaban del presidente Duque, a veces con razón, en la oposición, porque no tienen la experiencia, están viviendo ahora ustedes los mismos fracasos de no estar preparados para gobernar. Y así como ustedes hablaban con escándalo de abudinear alrededor de los escándalos de los centros poblados, ahora les parece que es un golpe blando que uno les diga, oiga, ¿qué pasó con la UNGRD? Entonces, ya termino, senador. Entonces, yo sí creo que hoy en día la política colombiana está fragmentada. Y está polarizada. Y eso nos lleva a la imposibilidad precisamente de construir consensos. En todas las democracias hay oposición y la oposición busca bloquear los avances, los programas del gobierno, porque esa es su función. Pero en todas las democracias hay espacios y proyectos o temas que generan consenso. Y en Colombia no hemos logrado encontrar eso porque la oposición rabiosa de unos y de otros ha hecho que el sistema de búsqueda de consensos y de acuerdos se bloqueó por completo.
Pero yo quiero decir algo. Yo vi cuando el gobierno arrancó, este Congreso aprobó una reforma tributaria dura. Y yo vi en todas las bancadas una actitud disponible, dispuesta a una reforma a la salud. Y cuando el presidente tenía dos opciones, radicar un proyecto inviable como el de la señora Corcho o radicar el proyecto concertado con otros ministros de su propio gabinete que reflejaban a esa ciudadanía también con la que ganó Carlos, porque además ganó por 700,000 votos y actúa a cero consenso y cero construcción como si tuviera una mayoría absoluta. Y ese balconazo, ahí cambió la gobernabilidad y la relación con el Congreso.
Hay dos afirmaciones que me llaman la atención. Una, lo de la ejecución. Voy a poner lo de las tierras. Miren, nosotros en hectáreas adquiridas, Santos 17,000, Duque 18,000, este gobierno 142,000 en dos años. Lo que implica la inversión agraria que logró más o menos el 10.2 del PIB.
Pero
este
ya sobre eso pasamos en la locución la semana pasada.
Y la segunda es esta, comparar a Budimen con el comportamiento del gobierno con Abudimen y con el comportamiento de este gobierno con el señor Olmedo, pues es incomparable, porque nosotros fuimos los primeros en salir a decir que la justicia debía marcarse. El presidente directamente lo hizo.
A mí me da una pena, perdón,
y se ha pedido que se los juzgue.
Fue negado por el mismo gobierno durante mucho tiempo.
Defendiéndolo.
Sí, defendiéndolo. Y después, cuando las pruebas fueron presentadas, entonces
y se nunca vino se aceptaría que una procuraduría salve, no, etcétera, yo, etcétera.
Entiendo lo que usted quisiera gobierno que pide perdón. Y desearía desde el pacto histórico.
No lo
pero
esconde.
Sus propios compañeros no lo han planteado. El nivel de corrupción de la Unidad Nacional de Protección es una responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro.
Y él ha sido asumido directamente en el Congreso de cara a los colombianos. Bueno. Y ha seguido destapándolo y mostrando un robo gigantesco en el gobierno.
Un minuto y medio para preguntarle al doctor Patiño. Se posesiona Claudia Sheinbaum en México. ¿Qué significa la llegada de esa primera mujer, que no fue del M-19, como dijo el presidente Gustavo Petro, a México? ¿Qué significa en términos de despedir a López Obrador y de entrar en esta nueva etapa?
Sheinbaum tiene un reto grandísimo y es gobernar de manera tecnocrática, asumir los problemas reales que tiene México, como los de seguridad, por ejemplo, que son realmente gravísimos, asumir realmente una integración económica con los Estados Unidos y una renovación industrial, y el problema climático y de provisión hídrica, que realmente es una grave crisis que tiene México en este momento.
A ustedes gracias. Esto es Hora 20. Aquí vienen los compañeros de la otra polémica, de la polémica deportiva. Los pueden ya escuchar en Caracol Radio y en el Canal 1.